con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 19 de abril del 2017, va a hacer menos calor. Es un día agradable de primavera, en cualquier caso, hay muchas noticias. ¿Alguna que adelanta ya, Paloma?
Pues a esta hora les podemos contar ya los datos de la primera ola del Estudio General de Medios y les podemos decir que COPE vive un día histórico. Día histórico por cinco razones. La primera, porque Herrera en COPE, este programa que escuchan, consigue su récord histórico en esta casa. Supera los 2 millones de oyentes, en concreto 2.034.000. El mejor dato de un programa en esta franja en COPE, Herrera en COPE, es el único programa de la radio comercial generalista que crece en su franja. Segundo récord histórico, tiempo de juego. Se convierte en el programa líder indiscutible de la radio deportiva del fin de semana. Los sábados y domingos, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño superan ya a su histórico competidor con 1.562.000 oyentes. Tercer récord histórico, Ángel Espósito consigue su mejor marca en la tarde con 442.000 oyentes diarios. Cuarto récord, Juanma Castaño alcanza niveles históricos y el partidazo de COPE se hace con su mejor cifra hasta rozar los 600.000 oyentes. Quinto récord histórico. Cadena 100, una de las emisoras musicales del grupo, obtiene el mejor dato de toda su historia con 2.107.000 oyentes. COPE sigue apuntando al liderazgo de la radio española con 2.824.000 oyentes diarios y 6.260.000 en las distintas emisoras del grupo. Según el Estudio General de Medios, el grupo COPE se fortalece como el segundo grupo de radio en España y avanza hacia el liderazgo. Por todo ello, a todos los oyentes de la radio, a todos ustedes, gracias.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último Estudio General de Medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue su récord histórico en COPE y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
O la radio es contar historias.
Porque gracias a ti, Ángel Expósito alcanza también el mejor dato de la tarde en los últimos 20 años.
A mí me hace gracia.
Gracias a ti, Juanma Castaño marca un récord histórico en el partidazo de COPE y llega a los casi 600.000 oyentes.
A 48 horas del clásico.
Y así, La Linterna, Mediodía COPE, fin de semana. Algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
¿Qué es noticia esta mañana? Lo fue ayer la noticia, llegó, se adelantó COPE y consistía en que Mariano Rajoy va a tener que declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel que investiga la presunta financiación irregular del PP. Y ante ello hay que hacer algunas consideraciones previas. Y luego, si quieren, analizamos las claves que encierra este asunto y los porqués y los resortes del mecanismo, de este mecanismo de la justicia. La citación es pertinente. ¿Era Mariano Rajoy director de campaña del Partido Popular en el momento en el que se produce? Sí. ¿Era un alto cargo del Partido Popular cuando se dice, y las investigaciones del caso Bárcenas señalan que se cobraban? Sí. ¿Puede como testigo aclarar algunos puntos que ayude al tribunal a investigar el caso Gürtel? Sí. Ahora bien, es decir, por lo tanto es pertinente que vaya, y además no hay que descalificar las acusaciones, aunque sean lo que sean. Hay que ir y hay que tragar. Es decir, no se puede uno comportar como Artur Mas, como Francesc Homs o como toda esta gente. Pero ahora bien, consideraciones. Esto lo ha decidido el tribunal que forman Hurtado, De Diego y De Prada. Que es el mismo tribunal que en el 2016, cuando la acusación particular, que no la Fiscalía, que no la Abogacía del Estado, pidió también que acudiera Mariano Rajoy, no lo encontraron ni útil ni pertinente. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado en este año? Algo tiene que haber cambiado, para que cambie de criterio el tribunal. Pero no lo han explicado. Sé alguna declaración de alguno de los implicados en Gürtel, que digo, Mariano Rajoy lo sabía todo, estaba ahí, era el hombre que, pues no sé, algunas palabras de Pablo Crespo, diciendo que los secretarios generales conocían lo que hacía Bárcenas, algo. Eso no lo explican. Porque la verdad es que todas las veces que la acusación particular, que es ADADE, una asociación de abogados europeos, que se llaman ellos, una asociación ligada al Partido Socialista, o con muchos incluso miembros del Partido Socialista en su interior, lo había solicitado en tiempos de instrucción. Y el juez Ruz, porque tampoco se le puede acusar ser del PP, decía que esa petición respondía a un interés ilegítimo y extraprocesal. Ahora, si quieren ustedes, veamos qué es lo que esta asociación de abogados, que encabeza Javier Ledesma, que es un hombre de apoyo de Pedro Sánchez, ha realizado a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el caso del juez Carlos Díbar, que era presidente del Supremo y presidente del Poder Judicial, al que acusaban de haber utilizado recursos del tribunal para irse a Marbella los fines de semana. Bueno, el señor Díbar fue absuelto de esas acusaciones, pero consiguieron lo que querían, que no fuera presidente del Consejo ni del Supremo. Y eso que lo había nombrado Rodríguez Zapatero. Estos se presentaron contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo porque dicen que injuriaron a ZP. Contra la Asociación de Víctimas, ¿eh? Y estos son, sobre todo, los que maniobraron para apartar a magistrados como Espejel y Enrique López de ese mismo tribunal, porque los consideraban demasiado de derechas o cercanos al Partido Popular. Bueno, esta es la acusación particular. ¿Y entonces por qué el tribunal cambia de criterio? Pues no lo sé, porque antes eran 2-1. Ricardo Javier de Prada es un viejo conocido de la afición. Este era el rey de los votos, es el rey de los votos particulares. Este es el que consideraba altas y desproporcionadas las condenas a Etarras. El que avaló el chivatazo del Faisán, aquel caso en el que se avisó a ETA por parte de la policía que iba a ser intervenida una operación para que no cometiera un error, porque estaba en plena negociación el gobierno de Rodríguez Zapatero con ellos. Este es el que en una conferencia decía que hay que inmovilizar la paz y el perdón, la justicia restaurativa, la reconciliación con los presos de ETA. Este es de Prada, Bueno, pues este ha convencido a Julio de Diego, que ha sido el cambiante de criterio, y han sido 2-1. Ahora, tiene que acudir, por lo tanto, como testigo, estas cosas de ha de decir la verdad que se recuerdan siempre, hombre, porque se presupone que va a decir mentiras, a una testificación que tendrá consecuencias penales. No, evidentemente no. Pero sí que te roza el prestigio o sí que tiene consecuencias políticas. Porque, evidentemente, la oposición eso lo aprovecha en el Parlamento. Vamos, yo si fuera oposición lo aprovecharía. ¿Y eso hace que peligre la negociación de los presupuestos? Pues mire, no lo sé. Pero sí sé que es espectáculo. Esto forma parte de una motivación más política que jurídica. Pero es verdad que Rajoy tenía responsabilidades en su partido, en los hechos que se investigan. Por lo tanto, pues guste más o menos el proceso, hay que ser diligente y testificar. No se le acusa de nada, pero tiene que estar. Y además sin quejarse. Y lo que tiene que hacer el presidente del tribunal es no permitir que ADADE la acusación, que ha conseguido que se le cite como testigo en contra de criterios de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, recuerdo, haga de esto una causa general sobre Rajoy, con preguntas no pertinentes. Eso lo puede decidir el presidente del tribunal. Es indudablemente uno de los temas del día, pero hay más temas del día. Hay uno muy divertido. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Torres López? Este es catedrático de la universidad. Este es el que hizo el programa junto a esta otra lumbrera que es Vicenç Navarro, este hombre tan divertido de la docencia económica, el programa económico de Podemos. Pues ha subido un tuit en el que saca una fotografía de un edificio, me parece que es de la Plaza España, donde está el escudo de los reyes católicos, que llevaba un águila. Saben ustedes que ahora todo lo que lleva un águila es franquista. Y, vamos, los romanos también llevaban un águila, ya seguramente se adelantaron al franquismo, ¿no? El águila de San Juan. Y el escudo de los reyes católicos, pues que se haría en 1470 aproximadamente, Isabel y Fernando, que iban incorporando todos los escudos de los reinos que iban conquistando, el último Granada. Y dice este Juan Torres, ¿se imaginan? Saca la foto del escudo. ¿Se imaginan edificios en Alemania con la cruz gamada? Pues eso marca España. Vamos a ver, Juan. ¿A ti quién te ha dado el título de catedrático? De verdad, sí, hay que, antes de darle al enviar, hay que pensarse dos veces los tweets que se escriben, las consideraciones que se hacen históricas. Claro que esto lo diga un catedrático, pues nos da una idea, más o menos, en fin, de cómo andan las cosas. Bueno, son las 8 y 11, ¿qué les parece si ahora conocemos todos, todas, las noticias del día en titulares? ¡A la calle!
Convocadas en Venezuela manifestaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro mientras arrecian las críticas por armar a 500.000 civiles. Los expertos dicen que en dos años los precios subirán en Venezuela un 17.700%.
Ataque inminente.
La policía francesa investiga a los dos yihadistas detenidos en Marsella. Preparaban un atentado durante la campaña electoral. Los investigadores sospechan que el objetivo podría ser alguno de los candidatos.
Violencia urbana.
Más de un centenar de alcaldes de todo el mundo se reúnen hoy en Madrid en un foro de la paz. El encuentro presidido por el rey busca soluciones a los distintos tipos de violencia urbana.
Y en deportes, la noche salió bien. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Los dos equipos españoles que ayer jugaban están en semifinales de la Champions, Real Madrid y Atlético de Madrid. La eliminatoria del Real Madrid es, sin duda alguna, la eliminatoria de Cristiano Ronaldo. 5 goles en 2 partidos contra el Bayern de Múnich en un día en el que fue protagonista Kasai, el árbitro húngaro que recibió muchas críticas por sus decisiones por parte de los integrantes del Bayern de Múnich. El Atlético de Madrid está también en semifinales y lo hace por tercera vez en 4 años. Mérito increíble del equipo de Simeone. Y hoy buscamos el doble o nada contra la Juventus. El Barça quiere levantar un 3-0. Busca el segundo milagro consecutivo en el Camp Nou.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado un poco las temperaturas, hay más nubes en el centro y este de la península donde puede llover. En el resto del país lucirá el sol en otra jornada muy agradable.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes pagaba mucho en mi seguro de coche y ahora pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina cuándo he sido más feliz.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Algunos sonidos del día. Rajoy como testigo en el caso Gürtel. Ángel Hurtado, presidente de la sala.
Por mayoría la sala decide que es una prueba admisible, por mayoría se acepta y se tomará declaración el día que se marque según el calendario previsto.
El PP dice abuso de derecho, Martínez Maillo.
Sobre todo cuando hay asociaciones o grupos vinculados con partidos políticos como esta asociación, que todo el mundo sabe que sus dirigentes están vinculados con el Partido Socialista. No se busca la justicia ni saber la verdad, sino lo que se busca es instrumentalizar la justicia para obtener algunos fines políticos.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Mutua Madrileña?
Pues mira que entre los sonidos del día están los lamentos de algunos que están diciendo, pero ¿por qué a mí si nunca he dado un parte? Bueno, oye, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, te vas a la Mutua, que sea cual sea, te lo bajan. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Y si quieres saber más, mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y dos líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Que sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
A ver, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros, pero a ese tío con una media en la cabeza que ha entrado por la ventana y está metiendo los candelabros en un saco, igual habría que decirle algo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 25% de descuento en tu seguro de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
La acusación popular se salió con la suya al tercer intento y el presidente del gobierno tendrá que declarar como testigo por el Gürtel. No hace falta que el tribunal explique por qué ahora sí. La decisión es aplaudida por la oposición y lamentada por el gobierno. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
A la tercera va la vencida. El juez José Ricardo de Prada convenció esta vez a su colega Julio de Diego para que aceptase la petición de la acusación popular, para que el presidente del gobierno declare ante la Audiencia Nacional como testigo en la causa de la financiación de su partido. La justicia cabalga en ocasiones a lomos del impulso político. Dos veces había rechazado el tribunal la petición de que declarase Rajoy por este asunto. El juez instructor Ruz había rechazado antes la posibilidad por encontrar que había en la petición intereses extrajudiciales. La petición no era suscrita por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado, sino por la acusación popular que sustenta la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. No hay mucho que oponer al asunto. Tony Blair tuvo que declarar dos veces por la venta de honores de su partido cuando era primer ministro. Fue por impulso de la Fiscalía. Lo hizo en su despacho de Downing Street y la justicia británica prohibió a la BBC informar sobre el asunto. Sería razonable que el presidente del PP declarase sobre el estado del arte y lo que él se encontró allí. No estaría de más que el tribunal motivase su resolución de ahora y explicara qué novedad explica su cambio de posición. Tampoco estaría de más que nos replanteáramos la figura de la acusación popular después de manos limpias contra la infanta. Lo que ya no podemos esperar es que la política española no vaya a cabalgar sobre la acción judicial. Ya se habían confundido al investigado con el procesado. Era un esfuerzo muy pequeño el que suponía confundir al testigo con el investigado.
Hola, Francisco Robles. A continuación, Paco. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Joaquín Leguina, Joachim.
Muy buenos días. Buenos días.
Salvador Sostre Esterrida, buenos días.
¿Qué crees, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué puede haber motivado al tribunal cambiar de criterio? ¿Alguna declaración de algún testigo, imagino, algo, ¿no? De algún implicado.
Bueno, ceden, lo ha explicado muy bien Santi ahora mismo, ceden a la cuestión política. Esto es va a ser una declaración política. Y tiene una intención política. Luego, que haya argumentos más o menos nobles, como tú dices, que la justifiquen, vale, pero es político y para políticos.
¿Y a Joaquín?
A mí me parece irrelevante, sinceramente. Pero vamos, ir a un juzgado a declarar, ahora resulta que es ponerte a punto de fusilamiento. No.
Y a Paco, ya que llevamos por el testigo, el próximo el que pasaba por delante del juzgado. Ya. Es que el ya culpable.
No tienes límites.
Son y 19. Ahora estamos aquí en tertulia, con permiso.
Si estás pensando en contratar
informado.
Vamos, niños, vamos, vamos, vamos. Vamos, José Juan. Victoria. Vamos, Abraham. María. Hoy cumples 4 años, vámonos al colegio. Además, no os preocupéis, niños, que aunque suspendáis, el gobierno os hará pasar al bachiller. Eso porque ya está. Este gobierno, igual que el otro en eso. Todos los gobiernos socialdemócratas son tremendos, ¿eh?
Y además le roban al alumno lo mejor que tiene, que es la voluntad, la capacidad de superación, de fuerza.
¡Viva la LOCSE otra vez!
Es que la LOCSE no se va.
¿No creéis que estáis exagerando un poquito?
Hombre, es lo que ha dicho el gobierno.
No, hombre, no, pero ha dicho...
Que para pasar de EGB a bachillerato se puede pasar con suspensión.
De
EGB
no, sí, pero no de, de, no, de ESO. No de las llamadas troncales. No puedes pasar sin suspender matemáticas, o física, o lengua.
Hombre,
yo que estoy de acuerdo en el fondo con lo que estoy diciendo, sí, simplemente aquí matizo.
Es que hay que exigir, pero no porque bueno, seamos sádicos. Bueno,
oye, olvidado de mí.
Bueno, es verdad. Buenos días, Santi Magentón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Tú siempre quieres una jerarquía, ¿eh, Santi?
Hombre, hay algo peor que la injusticia, como decía Goethe, y es el desorden.
Es verdad.
En este 19 de abril, te deseo muy propicio, cargado de noticias para estas buenas gentes que nos acompañan.
Pues mira, me acabo de acordar de una efemérides que se le ha escapado al pobre Alberto Garzón. Hoy se cumplen 54 años del Consejo de Guerra que condenó a muerte a Julián Grimau, que fue considerado el último muerto de la Guerra Civil Española.
Sí,
¿a qué le llamarán memoria histórica? Hoy el gran protagonista es Mariano Rajoy, que va a prestar declaración en calidad de testigo. ¿Es razonable que declare? Sí, es razonable. Siempre que el tribunal explique por qué ahora sí y las dos veces anteriores no. Debería ser normal, pero no va a serlo. La oposición va a sacar tajada del asunto y los mismos a los que el PP mira como aliados van a endurecer sus posiciones para ver qué rebañan. A Inés Arrimadas se le hacían los dedos huéspedes, soñando que Rajoy pasaba de testigo a imputado y entonces ellos pedirían su dimisión. España vista como una Murcia más grande, qué hermosura. Mientras, España es el país que mejores perspectivas económicas presenta entre todos los países de nuestro entorno, que parece milagroso, con un crecimiento económico esperado del PIB del 2,6% para 2017.
Lo que podría, ¿verdad?, ser esto si los representantes de la población estuvieran a la altura, ¿verdad?
Hombre, sería otro país para empezar. Tenemos también pasión de catalanes. Hoy que tenemos aquí a Sostres, que explique con detalle su información de que Puigdemont va a convocar el referéndum para principios de octubre. La pasión sigue también por la admisión de Prenafeta del cobro de comisiones del 3% y se convierte en fuego fatuo con el desistimiento del PDeCAT de llevar a su socio de Esquerra a la Fiscalía por la grabación de aquella charla de Bonneville a los alcaldes afines sobre la posibilidad de presentarse con un candidato autonomista. Es que hay que ver, se reúnen a comer para estas cosas y ni siquiera se van a un reservado. Y luego querían querellarse contra Esquerra porque tenían tres testigos en una mesa al lado y según ellos filtraron la noticia. Esto supera la plusmarca del legendario Aguntio. En Venezuela, ese mecenas que pagaba a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal, el PIB ha decrecido en un 18% en 2016. La inflación esperada en 2017 es del 700% y el año pasado fueron asesinadas 28.000 personas mientras Maduro arma a 500.000 civiles.
Pues parece mentira que con lo poco que tienen se dedicaran a patrocinar a estos mindundis, ¿eh?
Así es, pero bueno, o sea, estos han dejado pequeños milagros de los panes y los peces. En el Reino Unido, Theresa May plantea adelantar elecciones para que un gobierno fuerte, dice, haga frente al Brexit. En realidad, todo el mérito es de Jeremy Corbyn, ese ídolo de Pedro Sánchez, que ha situado el Partido Laborista a más de 20 puntos del partido de nuestra Mildred. El PSOE ha calculado el censo provisional para las primarias en 187.360 afiliados, militantes que se dice ahora. Cada uno de los candidatos deberá presentar 9.000 avales. Susana Díaz ha corregido a su rival Sánchez al recordarle que la única vez que ya se ha presentado a elecciones las ha ganado.
Bueno, candidatos para el desfibrilador de tontos.
Hombre, ya me has pisado tú el mejor, lo de Juan Torres y el lío que se ha hecho con el Águila y la Cruz Gamada. Voy a citar solo, porque también es justo y también lo necesitamos, a Dorantes de Espabilina. Rosa Díez se ofreció ayer a propósito del revolcón que se ha llevado Pablo Iglesias en su demanda contra Inda. ¿Alguien que cobró en un paraíso fiscal de un régimen corrupto no merecería estar entre los de la casta? Miguel Ángel Quintana Paz, a propósito de la llamada a declarar como testigo
del presidente del gobierno. Empezasteis pidiendo que dimitieran los meros imputados. Ahora ya vais a por los testigos. En breve pediréis que dimita hasta el juez. Y Gaspar Llamazares ha hecho una aportación que a mí me parece insólita en su partido, en la izquierda, y me atrevería a decir que en España entera, a propósito de la corrupción. No todos nuestros adversarios son corruptos, ni siquiera la mayoría. Tampoco los nuestros son necesariamente honrados.
Muy buena, ¿eh?
Es buena. Y muy honesta, muy decente.
Muy, muy honesta. Nadie lo ha dicho. Sería necesario, además, que se, sí, sí, se dijera más. Bueno, adiós, Majetón, adiós, adiós.
Hasta mañana, que será otro día.
Aquí, Paco Robles, Joaquín Leguina Joachim, Salvador Sostres y ustedes. Bueno, 10 minutos para arreglar lo de la comparecencia de Rajoy. Yo decía esta mañana, comparecencia pertinente, si estaba en el partido en épocas de desorden, como testigo es pertinente que testifique. Luego, sin embargo, ves los mecanismos y en los mecanismos chirrían algunas cosas, ¿no? Pero si, como dice Leguina, esto hay que hacerlo con más normalidad, tampoco... ¿Quién tiene ahí un teléfono conectado? Era Robles, seguro.
No.
Digo, no, perdona, era Sostres.
No, yo no, no, no.
Pero entonces era Joachim.
Seguro que no.
Aparte, a mí en mi vida me ha sonado el teléfono. Es de una ordinaria llevar el teléfono con ruido. Es que, de verdad, es que tenemos que aclarar unas cosas.
Tienes toda la razón.
Sí, el que sí le suena el teléfono no se ducha, ¿no?
Yo creo que...
No va a misa.
Ayer no preguntaste por las misas.
No, hubo uno que lo contó.
Claro.
Lo contó uno. Dice, dígale a Sostres que voy 8 veces a la semana a misa. Bueno, total, haya bonsas. Estamos a esto, Joaquín, dándole más importancia de la que tiene, menos políticamente tiene trascendencia o consecuencias.
Tiene consecuencias mediáticas. Y claro, como la política cada vez es más mediática, pues tendrá consecuencias políticas. Pero a mí me parece que todo ya está más visto que el TVO. Es decir, que había corrupción en el PP hasta las cachas, que han financiado las elecciones de forma torticera, es más verdad que nada. Bueno, ¿y qué? Terminamos ya de una vez con esto y hablamos de otras cosas. No me refiero a este programa, me refiero al país. Porque claro, como los procesos judiciales duran eternamente, pues estamos eternamente sobre la corrupción y yo creo que se ha corregido muchas cosas ya. Quiero pensar que es así.
Sí, es que los plazos temporales agotan a cualquiera. Cuando hablas con el personal, todo el mundo te dice lo mismo. Es que parece que estamos viviendo 5, 10, 15 años atrás. Bueno, ya los de la memoria histórica, hay por ahí periódicos que te ponen titulares de cosas que pasaron hace 80 años, como si los periódicos fueran libros de historia. Pero en este caso pasa eso, ¿no? Que todos sabemos lo que pasó en el Partido Popular. Bueno, pues que ahora resuelva la justicia. Pero claro, mezclar el tiempo judicial con el tiempo político es muy peligroso, y mezclar las distintas categorías. Es que Rajoy va como testigo, no va ni como investigado, ni va como procesado. A Rajoy no se le acusa de nada ahora mismo. Lo que pasa es que eso, como munición política para la oposición, es perfecto. La oposición, además, ejerce una causa general contra el Partido Popular, si a través del autobús, o a través de declaraciones, o a través de Twitter, porque aquí don Juan Torres no solamente te pone lo del escudo de los Reyes Católicos, sino que también te dice en sus tweets que bueno, que aquí los gobernantes son corruptos y todo, y este imaginario colectivo al final va calando. Y yo sinceramente, bueno, pues que la justicia, los técnicos, los que saben de esto, que hagan lo que tengan que hacer.
El PP, además, y concretamente Mariano Rajoy, han pasado ya el examen político de la corrupción. El desgaste político ya lo han tenido Rajoy en diciembre de 2015 y luego en junio de 2016 se presentó a 2 elecciones con la carga de la corrupción, y políticamente lo ha purgado. Perdió muchos escaños, de 186, 89, pues pasó a los 120 y pico y luego 137. Bueno, pues ya está. Es decir, no, yo creo que judicialmente esto no tiene ningún recorrido, y políticamente pues ya sigue siendo presidente con menos apoyos de los que tenía. Y entonces darle más vueltas, yo creo que, ¿por qué sucede? Bueno, pues porque en este momento en España la oposición no sabe exactamente qué decir. Es decir, Ciudadanos, cuando tú miras el proyecto de país que te venden, simplemente es insultar al PP porque son corruptos o porque ellos dicen que lo son. Y cuando escuchas a Pedro Sánchez o a quien sea del PSOE, pero bueno, el último candidato del PSOE que hemos escuchado ha sido a Pedro Sánchez, y a Podemos, dicen tal sarta de barbaridades y tal sarta de recetas que hunden a cualquier país, no solo a España, a cualquiera, que entonces, bueno, pues para decir algo que tenga alguna posibilidad de ser escuchado por personas sensatas, pues atían o azuzan el fuego este de la corrupción del Partido Popular. Yo creo que es ya está, no hay más.
Bueno, si os parece ya volveremos sobre esto, pero en fin, me da a mí la sensación de que, a pesar de que efectivamente sobre el papel sea una comparecencia pertinente, si supiéramos la motivación del tribunal sería mejor, que no la sabemos. A pesar de que es pertinente y de que no tiene consecuencias, o probablemente no tendrá ningún tipo de consecuencias penales, sí que es un espectáculo. Y es un espectáculo político.
Que mediáticamente se vende muy bien.
Exactamente, mediáticamente esto pues tendrá la... Y el aprovechamiento por parte de la oposición, que si yo fuera oposición, pues lógicamente lo aprovecharía, para pedir además explicaciones políticas, por otra parte.
Y la justicia en España tiende al espectáculo muchas veces, y tiende a esta cosa tan, para mí, esto sí que es fascista, de la ejemplarización. Es decir, yo no sé por qué tipo de... Yo no sé qué es la ejemplaridad en justicia, en términos jurídicos, no la entiendo. Y, por ejemplo, Isabel Pantoja ha estado en la cárcel por ejemplaridad. Yo lo encuentro absolutamente fuera del hogar.
Sí, es un concepto muy peligroso y además que incide mucho en la desigualdad. O sea, si tú eres conocido, tienes que ir a la cárcel porque si no creas alarma social en los medios.
No, es que los mismos que habían sido condenados a lo mismo...
No iban a la cárcel.
Por otra sección de la misma sala
no iban a la cárcel.
Y está en una sección segunda de la Audiencia Provincial sí iba a la cárcel.
Yo si queréis os defino la ejemplaridad. La ejemplaridad de la justicia es que los jueces hagan lo que dicen los periódicos que deben hacer.
Pues muy bien, Joaquín, pues muy bien.
Definición pues muy científica. Pues sí, ¿qué es eso?
Es que tienes toda la razón.
Es eso.
Es que el primero que sufrió la alarma social fue Javier de la Rosa, que por un delito de 6 meses, por una cosa y dudosa, el juez le obligó a entrar a la cárcel por la alarma social que él creyó que generaba que, en fin, esto yo lo encuentro fascista.
Sí, además, el concepto de alarma social siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Cuándo se enciende la alarma social?
Sí, ¿en qué momento?
Cuando dicen los periódicos.
Claro, ¿pero qué periódicos?
Los de izquierda, los de izquierda, siempre.
¿En qué parte del periódico?
No te pongas así.
¿Cuántas columnas tiene que tener la noticia para que genere
alarma? No, que salgan varios días, se puede cuantificar incluso.
Sí, claro.
¿Tú crees que las sentencias esas de Bankia no tienen nada que ver con los periódicos?
Pero por supuesto.
Hombre, es una...
No.
Y con las televisiones.
Pero es que oye, y la declaración de la infanta. La declaración también, de la infanta Cristina.
Vamos a ver, durante los años 60 en Italia, mientras aquí existía la dictadura, se creó un concepto verdaderamente demencial, que era el uso alternativo del derecho. No sé si os acordáis de esto. Pues sí, tiene bastante que ver con lo que estamos discutiendo. Es decir, si un pobre señor ha robado un banco, si es pobre, se le castiga menos que si ya había robado antes. Una cosa que se cargaba cualquier objetividad sobre la justicia y funcionó durante un tiempo como teoría. Por suerte, en Italia, aparte de esta gente progre, había gente con una formación jurídica muchísimo más profunda y eso acabó. Pero aquí seguimos no con el uso alternativo del derecho, sino con la ejemplaridad, la alarma social. ¿Y a quién mide eso?
Bueno, chicos, a otra cosa. Hoy cuentas en ABC, esos tres. Tú ayer contabas una cosa que me parecía muy interesante, que era que en Convergencia, bueno, Juntos por el Sí, estaban ahora, la discusión era ver quién es el que salía a decir que no se hacía referéndum y qué explicación daba. Hoy cuenta, sin embargo, que tienen fecha para anunciar el referéndum.
Es que una cosa, que es lo que contamos hoy en el periódico en ABC, que una cosa es convocar el referéndum y la otra celebrarlo. Entonces, yo creo que las partes más sensatas de lo que queda de Convergencia entienden que a ver, un referéndum, ¿para qué se convoca? ¿Para qué lo quieren? ¿Para contar los independentistas y los no independentistas? No, lo quieren como arma de legitimidad internacional para que Europa o cualquier instancia internacional atienda pues la petición de Cataluña de negociar su independencia, ¿no? O como mínimo de votarla o lo que sea. Bien, entonces, las partes más sensatas de Convergencia, de lo que queda de Convergencia, que ahora se llama PDeCAT, entienden que sin un acuerdo con España, con el Estado, quiero decir, este referendo no se podrá celebrar de ninguna manera y no tiene ningún sentido ni celebrarlo ni desgastarse para hacer algo ilegal que solo conlleve inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues estudian convocarlo para el ánimo independentista en Cataluña está francamente decaído, pues intentarán entonces calentar la diada del 11 de septiembre, pues anunciando en las fechas previas su convocatoria para el 1 o el 8 de octubre, seguramente será el 1 para no estirarlo más, y a partir de ahí pues forzar la máquina hasta que al final digan, bueno, pues un día antes, dos días antes o cuando sea, digan, es que al final no hemos podido porque los funcionarios no quieren, no se exponen a ser castigados, porque no tenemos las urnas porque nos las han presentado, por cualquier cosa. Renuncian a esto y entonces convocarán unas elecciones a las que llamarán constituyentes, que serán autonómicas, bajo la promesa de decir, si los partidos independentistas ganan el número de votos, entonces declaramos unilateralmente la independencia. Este es un poco el plan que tiene en este momento.
Bueno, pero ¿quién es el de todos? El valiente, claro, que sale al balcón y dice, bon dia, catalans, no hay... som independència. No, el que proclama la independencia.
Ah, la independencia.
El que sale al balcón y dice, no,
esto se votaría en el Parlamento. Y entonces, sí, pues saldría el presidente, ¿no? Entonces, claro. Pero y vete a saber quién sería. Porque, claro, si hay elecciones, si en este momento hay elecciones en Cataluña, yo no tengo nada claro qué sumas va a haber. Está muy frágil. La mayoría independentista pende de un hilo. Puede haberla, pero pende de un hilo.
Pero bueno, es que la reflexión, claro, cae sobre su propio... ¿Cómo se puede declarar la independencia de un territorio, de una autonomía, con unas elecciones autonómicas? Es que, de verdad...
Para cambiar al estatuto falta un 3...
Una ordenanza municipal.
No, oye, una cosa.
Es que es muy fuerte.
Es que aquí Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas con unas elecciones municipales.
Sí, o la Segunda República. Sí,
interpretando los anhelos de este pueblo. Se quedó tan ancho.
Pero duró un día la declaración.
Sí. No, oye, y el 6 de octubre de Companys, por cierto, ¿sabéis? ¿Habéis fijado que esto de Maduro se parece a lo de Companys? ¿De armar a los civiles?
Hay una fotografía hoy, no sé en qué periódico es. No sé si es en La Razón. La fotografía de las milicias armadas con los fusiles en la mano, que es la de una panda de desarrapados borrachuzos.
Como si me dan ahora mismo un fusil. ¿Yo qué hago con un fusil?
Esto con un fusil.
Sí, pero tú no estás borracho.
Ahora no. Y he hecho la mili, pero bueno. Es que, claro, es un retroceso continuo. Lo que está pasando ahora mismo en el mundo con esta demagogia que
ahora hablaremos de Venezuela, porque en un instante vendrá una invitada que seguramente nos va a aportar.
Esto de Cataluña, yo no creo que vaya a ninguna parte, pero lo que pasa es que podemos, como decimos aquí, podemos pendre mal, es decir, podemos hacernos daño, porque si nadie sale a decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, y nadie asume la rectificación o la vuelta a una cierta moderación en todo, pues aquí esto se nos puede ir de las manos, y alguien puede hacer algo que sea peligroso.
Inadecuado.
Sí, una pregunta, Sostres, pero ¿no era Cataluña el país del Señe?
Sí.
Pues sí. ¿Dónde está el Señe?
Pues no sé, lo estamos buscando y no acabamos de encontrarlo. Porque esto se, y aparte, yo creo que la propia gente que gente, independentistas de buena fe y tal, no saben en este momento el peligro del caos, el peligro del desorden. Y aquí, depende de qué se haga, podemos llegar a unos escenarios difíciles de gestionar manteniendo la calma, ¿sabes?
Bueno, otra cuestión. ¿Qué va a pasar en con los avales y con estas cosas en el PSOE? Nada destacable, ¿no, Joaquín?
Bueno, yo creo que los avales empezarán a recogerse dentro de unos días. Tengo la impresión de que la mayor parte, va a sacar más avales Susana, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez se ha limitado a presentar los avales mínimos, precisamente para que no se pueda medir, que no sirva de medición, ¿no? Pero bueno, ese es el primer paso. Lo que de verdad importa es el día de la votación.
¿Y tú, Joaquín, quién crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar Susana, pero en el conjunto de España. Aquí en Madrid, no lo sé, pero no va a ganar Sánchez. El que puede ganar en Madrid es Patxi López. Curiosamente, y si queréis os lo explico por qué. Uh-huh. Cuando aquel malhadado día que se reunió el Comité Federal para suspender de funciones al secretario general, es decir, echar a Pedro Sánchez, Patxi López y gente del partido aquí en Madrid con cierta relevancia, porque son alcaldes, etcétera, etcétera, pensaron que Sánchez no volvería y por eso se presentaron. Y todo Patxi tiene el apoyo de estas gentes, que no sé si tiene la mayoría de la militancia o de los afiliados, pero que sí que tiene importancia porque son alcaldes, casi todos sostenidos por Podemos, además, ¿eh? Entonces, bueno, aquí en Madrid es posible que gane Patxi López. Yo creo que Pedro Sánchez lo tiene mucho peor. Pero
las bases, o sea, la gente, cuando esta votación no la van a hacer los delegados, ni los alcaldes, ni la va a hacer la gente...
Sí, pero los alcaldes tienen manija, ¿no? Tienen manija para
pero
muchas
esto,
cosas, no
pero
te
esto
voy a explicar.
Se ve más, Joaquín, para la captura de avales. Es decir, cuando tú eres...
Hay que retratarse.
No, estoy hablando de verdad, no de los avales. Los avales doy por seguro que Susana Díaz saca muchos más. No, estaba intentando explicar mis pensamientos sobre el resultado final, es decir, sobre el día de la votación. Porque es verdad que es la votación individual, etcétera, etcétera, pero claro, un voto individual de cualquier socialista tiene que mirar primero si su partido va a sobrevivir o no. Yo supongo que al final alguien, muchos de los que van a votar o que vamos a votar, tenemos que plantearnos en primer lugar si queremos que el partido siga. Y yo creo, sinceramente, y no hace falta ser un genio para pensar así, que si gana Sánchez el partido desaparece.
Sí, pero yo creo que el otro día le escuché decir a Sánchez una cosa que me sorprendió que tuviera el nervio de decirla, porque dijo: los socialistas tienen que elegir entre ser la tercera fuerza con Susana Díaz o la primera conmigo, cuando es el tío que en dos elecciones más bajo ha hecho caer al PSOE.
Es que carece de memoria.
Sí, pero ya no es histórica, es muy reciente.
Es decir, que lo de Pedro Sánchez...
La memoria que primero se pierde, queridos sostres, es la más cercana.
Es verdad, tienes toda la razón.
Yo creo que ahí el problema del Partido Socialista tiene los avales, la votación. El problema es el día siguiente el día posterior a la votación. Ese es el problema.
Bueno, pero primero hay que resolver el problema de quién va a ser el CEO.
Pero en el momento, pero un secretario general con un partido descompuesto, Patxi López que gana en Madrid, Susana que gana en Andalucía, Sánchez que gana en otros territorios de España, eso es muy difícil después de coser, como dice Susana.
Para ser honestos con el PSOE y con las dificultades que pasa, hay que decir una cosa. En un país en que la derecha se ha vuelto socialdemócrata y ha ocupado desde el centro izquierda hasta el centro, yo diría que hasta el centro derechita, porque no llega al centro derecha, es muy difícil que, por ejemplo, el PSOE encuentre una voz y encuentre un espacio parecido al que tuvo Felipe González. Ese espacio que, como Felipe decía, el partido tenía esa vocación mayoritaria. Es difícil para el PSOE en este momento hallar este espacio porque lo tiene ocupado nada menos que el PP.
Yo creo que no tanto. Como tú dices, es verdad que la situación ha obligado al PP a moderarse, ¿no? Lo cual es bueno, en principio, ¿no? Lo que yo creo que sí que hay espacio más que suficiente. Miren, la situación económica, a pesar de que vaya mejorando, deja unos lastres tremendos en el campo laboral. Y ese es un terreno propicio para un partido
socialista. Pero la izquierda, haciendo de izquierda, no arregla los problemas laborales.
No sé si los arregla, pero lo único que quiero es que no los desarreglen más.
Claro, pero la izquierda, o sea, la izquierda de Felipe González, que fue una izquierda liberal y que fue una izquierda lo menos izquierda posible, contribuyó a arreglar o dejó que los españoles arreglaran bien sus problemas económicos y laborales, y el impulso que tuvo España en aquellos tiempos fue notable.
Pues ahora me vas a permitir, porque me voy al tiempo de la Citán de Mercedes.